tertulia de jueves, cuando vamos saludando a Darío Klein. Buen día.
Buenos días, ¿cómo andan?
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Pablo Bierzi, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo te resulta esto de volver?
Muy bien, gracias, ¿cómo andan?
Sin la frente marchita.
Sí, la frente, la amplia frente marchita porque el cabello está fea.
Y hablando de regresos, aquí está con nosotros otra vez Joel Rosenberg. Joel, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal, Emiliano? Buen día para la audiencia.
Volvemos a la tertulia.
Sí,
el que fue nuestro primer contacto, nuestro primer vínculo de trabajo aquí en Perspectiva con Joel. Es un gusto tenerte otra vez de nuevo, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Si les parece, empezamos hablando de un tema que estos días es motivo de conversación de buena parte de los uruguayos. Este plan de ahorro de energía eléctrica que ha lanzado el nuevo gobierno, un plan que para las dependencias del Estado será obligatorio y que para las empresas y las familias se propone como voluntario, pero una exhortación muy firme a colaborar y a participar, porque bueno, porque la cosa está difícil, ¿no? Sigue lloviendo poco, las represas hidroeléctricas están en un punto crítico, pero también tenemos dificultades con el abastecimiento de energía de Brasil por razones parecidas, y de Argentina, donde también nos viene una parte de nuestro insumo en cuanto a energía eléctrica. De Argentina seguimos teniendo malas noticias porque, claro, por ejemplo, las inversiones en materia de gas natural, de las cuales a su vez depende una parte de la generación de energía eléctrica, no se han concretado todavía, siguen retrasadas. ¿Cómo han visto ustedes lo que el gobierno planteó y un poco las reacciones de la gente, Pablo?
En primer lugar, te diría que esto, que todos somos socios de esta crisis, o sea, a todos nos viene muy bien que se salga de la mejor manera posible. En segundo lugar, que esta crisis puede ser la punta del iceberg, o sea, las restricciones voluntarias que hay hasta ahora para el caso de los domésticos puede tornarse en restricciones compulsivas u obligatorias, como ocurrió en Brasil, que tiene muchos parecidos con nosotros en el año 2001. Uh-huh. Y entonces yo te plantearía dos espejos donde mirarnos: Brasil en cuanto a la crisis y la Unión Europea en cuanto a las soluciones. Brasil en cuanto a la crisis, porque efectivamente primero se pensó que eran voluntarias, después fueron obligatorias. La obligatoriedad era grave, hubo que disminuir 20% el consumo de los hogares. Quien no lo hacía primero tenía una multa muy muy pesada. En segunda instancia, si no cumplía esa reducción, pasaba a tener cortes de energía, primero de 3 días, después de 48 horas, 3 días, 6 días. Fue muy duro. La sociedad brasileña apoyó y solucionó esta situación crítica en muy buena manera. Al año se terminaron las restricciones. Recordemos que las restricciones, además, pues, si llega el apagón, que es la tercera etapa de todo esto, produce un daño a la economía tremendo. En Brasil,
mucho más que hace 20, 30 años.
En Brasil se calculaba que bajaba a la mitad del PBI, desastres sociales. Entonces, ese es el espejo en cuanto a la crisis, al cual no queremos llegar. O sea, esto es la punta del iceberg. Sí. Y en el otro extremo, en el caso de la Unión Europea, ¿cómo solucionaron todo este gran tema desde fines de los años 90? A través de liberalizar el mercado y permitir la competencia, sin tratar el tema de lo privado o lo público. Eso lo manejaron muy bien, con normas normas de la propia Unión, o sea,
suprapaís,
que obligaban a que todos los países tuvieran abrieran el mercado a la libre competencia. Hubo un mix tecnológico donde ahí tenés de todo, tenés generación a través del carbón, del fuel, atómicas, eólicas, alternativas más limpias, hidroeléctricas, y fundamentalmente una interconexión que permitió los tres objetivos que tuvo la Unión Europea cuando liberalizó el sistema, que fue bajar precios, que lo lograron, en España bajó el 38%, atender mejor a los consumidores, que lo lograron. Los consumidores, hay algunos países como Inglaterra, pueden elegir su suministrador de energía a través de Internet, y respetar el medio ambiente con esas normas suprapaíses que fueron muy interesantes. Entonces, ahí tenemos dos espejos donde mirarnos. El del espejo español, justo el europeo, estuvo hace 10 días un experto español explicando, invitado por la Universidad de la República, por UCEA, por ACRE, estuvo explicando ese otro paisaje en el cual podemos mirarnos para que esta discusión no sea con prejuicios, no volvamos al mismo debate.
Pero la cuestión es Unión Europea-Brasil, es cuestión de si miramos el árbol o miramos el bosque.
Exactamente.
O sea, o pensamos en la coyuntura específica ahora, que no ha llovido, que las represas están bajas, que no hay agua, que que se genera poca energía, por lo cual hay que controlar para que no la cosa no empeore, o pensamos en una solución general de raíz al tema para que esto no vuelva a ocurrir, no siga ocurriendo, ¿no?
Exacto, es eso que quiero decir.
Sí, la solución general y la solución de fondo está claro que hay que encararla. Ahora, en el corto plazo, se presenta este invierno, este otoño que está por empezar, donde
es complicado.
A ver,
¿qué
ahorrar?
Yo creo que hay dos lecturas ahí. Hay una que es general. Yo siempre miro las cosas por deformación profesional desde una perspectiva culturalista. A mí hace 20, 25 años que me llama la atención, después de haber vivido varios años en Europa, que cómo se trataba el tema de la energía. Yo cuando vos decías esas cosas sobre el modelo europeo, estoy pensando que muchísimos uruguayos que te están escuchando te van a decir, no, privatizar no, y además eso es para los europeos, no para nosotros.
Y yo no me
acuerdo la respuesta. Fenómeno. Pero digo, yo creo que hay un dato que a mí me impresionó siempre mucho. ¿Por qué hay que desperdiciar la energía sistemáticamente? Y estoy diciendo esto. Cuando yo estaba en Europa, todo el mundo sabía cuánto consumía las lámparas, apagar la luz, te mandaban permanentemente librillos, uh-huh. Aprendías. Yo en esa época además me enganché con todas las energías alternativas, tengo media biblioteca de energías alternativas. Estoy hablando de hace más de 20 años. O sea, eso acá nunca le importó a nadie. Y yo ese tema lo de pura observación, de mirar nada más, vos pasás por la Facultad de Arquitectura, por la buena parte de los edificios públicos, sábado, domingo, feriados, están todas las luces prendidas. En las casas, si vos vas recorriendo, vas apagando las luces una vez que dejás de necesitarlas, tus propios hijos y la gente te mira raro. Y además tenés cara de machete. Vos andás apagando las luces.
Sí, hay una escena de la película Whisky, ¿no?
¿Eh? Claro.
Exactamente, que alude a eso, ¿no?
Que alude a ese juego. Y eso es absurdo, porque ¿por qué vas a tirar el dinero? Y si, supuestamente el Uruguay es un país pobre en energía, y eventualmente en una época se soñó con exportarla, justamente cuanto más ahorrara, cuanto más racional sea el uruguayo, mejor. Eso es lo primero que digo. Hay un hecho cultural.
No hay una cultura del ahorro, o mejor dicho, del uso racional.
Bueno, tenés.
Tampoco hay una cultura del ahorro en el agua.
Es decir, es un país que necesita que alguien lo ponga y le coloque la palabra crisis y un revólver en la cabeza para que durante un tiempo se adecue a ciertas normas. Esa es la primera. La segunda cosa. Esta crisis se venía a venir antes, ¿no? ¿Por qué el gobierno anterior no tomó medidas? ¿Y qué posibilidades de éxito hubiera tenido el gobierno anterior en esas medidas respecto a la población? En cambio, este gobierno, que tiene mucha opinión pública a su favor, creo que va a tener, si es sistemático y ordenado, va a tener muchas más chances de que la población lo responda, y no va a ser un tema de precio político, va a ser un tema de convicción político-social. Entonces, en ese sentido, creo que le puede ir bien. Pero a largo plazo tenemos que cambiar la cultura. Fundamentalmente cambiar la cultura en todas las cosas en que despilfarramos los uruguayos el dinero. Es increíble, somos pobres y tiramos la plata como si fuéramos ricos.
Joel, ¿tú estás de acuerdo con eso?
No creo que los... Bueno, esa... político de opinión, esa opinión pública que tiene a favor del gobierno le sirva de algo ahora. Yo cuando leía a Lepra el viernes en Brecha, que más o menos anunciaba este plan de ahorro, supuse que venía siendo un plan de ahorro con premio y castigo. La única forma de que los uruguayos hagan algo, ¿no? O sea, claro,
con sorteo.
Bueno, está la limita esa que te viene con la factura de UTE y dice, bueno, si estás por debajo de la limita el mismo mes del año pasado, marzo de 2004, 10% de bonificación, si estás por encima, 10% castigo. En Argentina hicieron algo parecido el año pasado. Porque es la única forma, no nos creamos que vamos a ser solidarios con esto. Es como el agua en los edificios, como el agua lo pagan todos, dejar la canilla abierta siempre. El agua lo paga el edificio en general, entonces si gastas un poco más, el otro está gastando. Esa cultura no va a durar
entre las propuestas que hacía Lepra era la de descolgar a las personas que están colgadas al tendido eléctrico.
Bueno, pero ese es otro punto. Yo digo,
es viable.
Sí, pero el usuario normal, hasta que no le toquen el bolsillo directamente con premio y castigo, yo no creo, ojalá el gobierno tenga ese éxito que dijo, hasta el 10%. Pero sinceramente no lo creo.
Pero es un tema más que de solidaridad, es un tema de información. Si tú le informas que esto es la punta del iceberg y que el paso siguiente, si no se logra el 10% de abatimiento, son las restricciones como se hizo en Brasil. Y el paso siguiente, si tú te pasás sobre esa cuota que te establecen, viene un corte. Y si el paso siguiente puede ser apagones como hubo en California, entonces se aprende. Ahí en ese caso no se aprende con un premio ni con un sorteo.
Es que vamos a aprender cuando empiecen a cobrar un extra. Claro.
Yo creo que, perdóname otra presión por lo que tú dijiste, Luciano, hablando de las privatizaciones. La Unión Europea manejó muy inteligentemente eso, por eso lo traje a colación. No habló del tema de privatizaciones, habló del tema de liberar la competencia. Por eso, Bélgica y Alemania son privados, pero Noruega y Dinamarca son fundamentalmente públicos. Italia está intermedio, Francia es público fundamentalmente con la energía nuclear y va a ser lo privado. Entonces, justamente traje ese ejemplo para no enzarzarnos en las viejas.
Eso es muy inteligente, pero tú tendrás que reconocer que en el Uruguay estás en blanco o negro, o es público o es privado, a nivel del debate ideológico.
Eso es lo que tenemos que cambiar, Luciano, por eso estamos
100% de acuerdo. Pero ahí agrego una cosa que yo he marcado muy inteligentemente. El uruguayo que tanto defiende lo público, somos todos inteligentes, el uruguayo que tanto defiende lo público, el uruguayo tiene una concepción individualista acérrima en cuanto a esas cosas. Lo que es mío, me toca mi bolsillo, me toca mi casa, es bárbaro.
Porque le falta información, después, Luciano, porque le falta información.
No, más
que da información.
En mi tierra un estado donde el aire es de todos, dice. Ah, y en esa idea del Uruguay, es muy del Uruguay.
Yo tengo una visión más optimista de los uruguayos, creo que le falta información, claro. Que estamos llenos de prejuicios.
Han habido políticas de prevención de salud pública, por ejemplo, que no han andado tan mal. Digo, igual yo tengo la duda de si Uruguay tenemos la disciplina social como para...
Lo hemos logrado hace 20 años que se está discutiendo la cantidad de muertes en el tránsito. Yo he participado en coloquios sobre comunicaciones hace 20 años. Y no solo no ha mejorado, sino ha empeorado. ¿Por qué? Porque en el Uruguay no se han manejado políticas.
Sos inteligente, pero pesimista.
Estoy diciendo, es un problema de método. Yo estoy de acuerdo que primero que hay, informar, luego sancionar, la sanción disuade y la disuasión crea cultura. Esos son los pasos. No es que hay pueblos que son recultos y nosotros somos recontra incultos. Yo creo que en general no hemos manejado técnicamente esos procesos.
Sandra, que llama por el 90-20-810 desde Jacinto Vera, dice, ¿se acuerdan cuando UTE incentivó la utilización de electrodomésticos y por ende el consumo de energía eléctrica?
Sí.
Bueno, sí, pero vamos, claro, UTE lo que quería era facturar más, ¿verdad? Como corresponde a cualquier empresa, en este caso una empresa pública, le interesaba facturar más. El problema es que, junto con esa política empresarial de UTE, no hubo una política del Estado, no hubo una política nacional de inversión o captación de inversiones para la generación.
Vos pues se pensaba erróneamente que la energía era un commodity muy barato porque Argentina siempre nos iba a proveer y Argentina cambió las normas de juego el año pasado.
Bueno, y ahí está la clave del asunto. Ahora que se está hablando del anillo energético, del Mercosur, que va a participar Venezuela, Brasil, Argentina. Es decir, si el gobierno está pensando en algo más que esta restricción temporal o pedido encarecido de que la población consuma menos, es eso, ¿no? Es lo que lo ha mencionado el gobierno, de decir, bueno, tenemos que apuntar hacia una nueva matriz energética regional, se está
viendo respecto a Bolivia. Pero Uruguay no tiene nada para dar, Uruguay va a esperar la limosna de siempre. O sea, tiene que esperar que se solucione un tema de Argentina y Chile, donde Chile tiene mucho más
mal. Bolivia,
está previsto la construcción.
Bueno, pues Bolivia tiene sus propios problemas para esperarnos.
Y no, perdón, pero están previstas construcciones de centrales que están para estar habilitadas en diciembre de 2005. Digo, hay previsiones. Lo que pasa es que la coyuntura nos desbordó. El problema regional.
¿Por qué siempre nos desborda la coyuntura? Porque vivimos.
Pero no somos los únicos los desbordados.
¿Por qué
la Unión Europea? La Unión Europea, eso fue un debate tremendo. Fue un debate con rezagados, con los que iban a la punta y los rezagados, los que fueron a la vanguardia, llevaban de arrastre a los otros. Y hay unos ejemplos que son modelos y otros que son caóticos. En Estados Unidos, en California hubo apagones hasta hace un año. ¿Se acuerdan?
Pues estamos en sociedades de altísimo consumo, riquísimas, con millones de habitantes. Somos tres.
Te doy la cara positiva. Esto todo sucede porque Uruguay volvió a crecer y entonces se consume más energía, igual que en Brasil. En el 2001, ¿por qué hubo el caos y la debacle energética? Porque Brasil comenzó a crecer con virulencia.
Héctor, de la Ciudad Vieja, dice, por ahora y hasta que no haya otras soluciones, la única es poner a trabajar full time y con todas sus máquinas a la Tablada y la Central Valle, y claro, aumentar, por lo tanto, la tarifa. ¿Se acuerdan que estamos hablando de centrales térmicas? Y la central Valle, que funciona además a fuelol, ¿no? Por lo tanto, de esa manera, el que gaste más, pagará más, dice Héctor de Ciudad Vieja. Sí, yo no sé si es solución eso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, que trabaja full la central Valle implica que vamos a tener que importar más petróleo. O sea que el país, como país, va a tener que destinar más divisas a importar petróleo. Tiene sentido eso. Cuando hablábamos, como hablábamos hace un rato, que hay que desarrollar una cultura del ahorro, del uso racional
de nuevas tecnologías. Yo quisiera saber qué aportes desde los centros científicos se han hecho a nuevas energías.
Pero las nuevas tecnologías siguen en discusión también en Europa.
Pero
el año pasado el país Madrid hizo un ciclo de notas donde siguen las mismas discusiones sobre la energía eólica, las mismas, ¿no? Hay a favor, en contra. No sirve para nada.
Lo que te quiero decir
es que no ha llegado una solución y no la vimos.
No es sustitutiva.
Nadie claro, pero no ha llegado a una solución. No tienen una idea clara tampoco los países avanzados del tema.
El experto español la semana pasada se refería a las alternativas limpias y decía, pero miren que la eólica también hay polución sonora notoria, o sea, quienes viven cerca de un molino es tremendo.
Exacto. Más temprano un oyente nos preguntaba, Fernando, no, a ver quién era el oyente que hacía la consulta. Ah, Mauricio, de Carrasco Norte. ¿En qué quedó la experimentación que se estaba haciendo aquí con un molino de generación de energía eólica en Cierro de Caracoles? Bueno, vamos a actualizar ese tema, pero
¿A
dónde voy? Es a que, claro, la energía eólica suena en principio atractiva, ¿verdad? Energía renovable, etcétera, pero tiene como consecuencia esa que recién mencionaba Pablo, la contaminación sonora y visual, ¿verdad? Porque imaginarse transformada la Sierra de las Ánimas, ¿verdad?, en un gigantesco parque de torres con aspas, en principio, ya, desde el punto de vista, del aspecto, es algo muy polémico, ¿no? Primero cambia el aspecto, Segundo, para quienes vivan cerca, hay un problema de ruido que no es menor, ¿verdad? Entonces es un componente que hace más complicado el debate.
No le ocupan al experto español que dice que vino, porque él explicó lo limpia y lo segura que es la energía nuclear. Que es la base de Francia. No le ocupan a él, repitiendo lo que él dijo.
Pero es que no queda esto un tema.
Es todo un tema, o sea, que estamos llenos de prejuicios.
Y es hacia donde va Brasil, ¿no?
Claro.
No quiero ser ingenuo, pero yo creo que justamente este debate
que tenemos en los molinos,
que tenemos algunos no expertos,
que tenemos a
gente que no somos expertos, es un debate que hace 20 años que tendría que estar siendo trabajado a primer nivel en el país, porque ese problema, un país que no tiene petróleo, tiene que debatir todos estos asuntos y parte de su inversión en ciencia y en tecnología, en investigación, tiene que ser adecuada. Yo no sé cómo son las potabilizadoras de agua estas que se inventó en Uruguay, parece que inventamos la pólvora, está bárbaro, ojalá sea así, pero yo supongo que podrían hacerse
aplicar
muchas cosas. No, lo digo desde la ignorancia absoluta del asunto, no, sin ironía, cero ironía. Pero digo, creo que es interesante, o sea, que cada situación, sobre todo ahora que se habla tanto de desarrollo local, ¿no? Cada experimento, cada región, cada lugar puede ser parte de una búsqueda hacia el conjunto de la sociedad.